Ivonne Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de abril, en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. No esperen grandes cambios en el tiempo, porque los cielos despejados y las altas temperaturas seguirán siendo la tónica en casi toda España. Lo único que esas borrascas que quieren acercarse y no pueden por el anticiclón tocarán hoy un poco Galicia y Canarias, dejando algo de lluvias. Bueno, ya les dijimos que esta semana la información está juguetona y ha decidido agruparse por temáticas. Pues este jueves es el día de arrastrar comunicados que se dan a conocer a última hora del día anterior. Comunicados que pretenden o bien calmar los ánimos o bien generar más lío del ya existente. Por ejemplo, el lío de Podemos. Carolina Bescansa, la que se presentó con el bebé en el Congreso, ha renunciado a ser la número 2 de la lista podemita para la Comunidad de Madrid. Hombre, tampoco es para caerse de espaldas, porque lo normal, cuando te pillan con el carrito del helado, como han pillado a Bescansa, es que cojas tus bártulos y digas aquello de qué buena tarde se ha quedado. Bueno, pues hasta luego, Lucas. Como ya sabrán algunos de ustedes, el equipo de Bescansa no tuvo otra idea que colgar en las redes sociales un borrador en el que venía a decirle a Íñigo Errejón: yo acepto tu propuesta de ser tu número 2 en la lista de Madrid si más adelante nos quitamos del medio a Pablo Iglesias para cambiar el rumbo de Podemos. Antes de renunciar a ese puesto en la lista, Bescansa solo había podido defenderse con la idea de aquello de solo era un borrador.
Esos contenidos no han sido ni aprobados, ni visados, ni por mí, ni por Íñigo, y que, por tanto, creo que se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador, insisto, que no ha sido validado por ninguna de las partes.
Vamos, que sí, que habíamos puesto que lo mismo había que hacerle la cama al de la coleta, así como idea general, pero que no lo habíamos firmado ni nada. Claro, se pueden imaginar, conociendo a Pablo Iglesias y el control férreo que le gusta ejercer en Podemos, al conocer la noticia se le debe haber puesto el ojo pipa. Claro que al que tampoco le llega ahora la camisa al cuerpo es a Íñigo Errejón. Ya perdió las primarias con Iglesias, ya estaba manteniendo un pulso para que los pablistas no le hicieran la lista como candidato a la Comunidad de Madrid, y ahora aparece en un complot para hacerse con Podemos. Reacción: indignarse y negarlo todo.
Me parece que es extraordinariamente grave. Si esas fueran las condiciones, en modo alguno, esas no son unas condiciones para construir unidad. Está totalmente fuera de lugar y no responde a lo que he dicho desde el primer momento, que hay que hacer. Liderar es integrar, y en eso estoy.
Pues mientras Pablo Iglesias guarda silencio, la Dirección Nacional de Podemos ha hablado por él, asegurando que se trata de un asunto de la máxima gravedad. Desde luego, las últimas horas no han sido buenas para Iglesias. Los suyos le quieren traicionar, y encima el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, confirma que ha tirado la caña a Manuela Carmena para que sea la candidata socialista a la Comunidad de Madrid.
Que ha habido un encuentro con Manuela Carmena y que, de manera, repito, absolutamente informal, en el desarrollo de esa conversación, le digo: serías una buena candidata. Ese es el ofrecimiento, si se puede llamar ofrecimiento, que a mi modo de ver, ese no es un ofrecimiento.
Ofrecimiento o no, de momento Carmena no ha dicho nada, ni que se vaya con el PSOE, ni que repita con Podemos, que es lo más probable. En fin, más líos y comunicados de última hora. El que lanzaba anoche el Ministerio de Hacienda, dejando claro que el ministro Cristóbal Montoro se ratifica en lo dicho en una entrevista al diario El Mundo: que no se usó dinero público para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Es más, el ministerio se pone un poco flamenco con el juez Llarena y le reprocha que no haya pedido las pruebas antes. Ya saben ustedes que el magistrado ha solicitado al ministro que le informe cuanto antes de en qué se basa para decir que la Generalitat no se gastó dinero público en esas cosas. Más que nada porque él tiene información que apunta a lo contrario y su afirmación, la del ministro, a la prensa, debilita la acusación de malversación contra Puigdemont y compañía. Pues el partido Vox, que actúa como acusación popular en la causa contra el procés, se ha puesto del lado del juez, confirmando que, según los informes de la Guardia Civil y que maneja el juez Llarena, los separatistas malversaron casi 2 millones de euros. Así que lo mismo, Montoro tiene que dar más explicaciones.
No cabe ya ninguna duda que el señor ministro de Hacienda, señor Montoro, va a ser su testigo preferido en este procedimiento.
Ya ven, la acusación de malversación se enmaraña y, oh sorpresa, la de rebelión podría reactivarse. El tribunal alemán que le hizo a España el feo de no entregar a Puigdemont dice ahora que no descarta repensarse lo del delito de rebelión, que eso dependerá de que la Fiscalía lo solicite en otro informe. Y ya se sabe que la Fiscalía sí veía con buenos ojos empaquetar a Puigdemont para España. Así que habrá que estar pendientes de eso y de lo que pueda pasar. Atención, el primer fin de semana de mayo. Ha contado la Radio Pública Vasca que la banda terrorista ETA anunciará su disolución entre el 4 y el 6 de mayo, el primer fin de semana de mayo. Los de las capuchas podrían bajar la persiana, mientras el mundillo abertzale está quedando retratado en el juicio por las agresiones de Alsasua. La policía foral, los policías forales que socorrieron a los guardias civiles y a sus parejas, confirman que de riña de bar, nada de nada. Aquello fue un ensañamiento con mayúsculas.
Tenía la boca ensangrentada y luego estaba desvanecido del dolor, hacía mención al dolor en el tobillo. Nosotros en ese momento no sabemos si tiene el tobillo roto o no, pero está semisconsciente. Pues la gente nos recrimina que no entremos en el juego de la Guardia Civil, que ellos no son de aquí. O sea, conocían perfectamente que eran guardias civiles.
Luego hablaremos del dueño y la camarera del bar que ayer negaron lo dicho inicialmente a la policía y ahora aseguran no haber visto ni pelea ni heridas en los agentes. Y hoy, por lo demás, habrá que seguir mirando a Cuba, esa Cuba que fue española desde los inicios del imperio, desde la que partió Hernán Cortés para fundar la Veracruz en México, esa Cuba que enriqueció a muchos indianos que luego volvieron a España o se quedaron allí para siempre. Esa Cuba del Bacardí y de la primera línea ferroviaria de toda España, antes incluso de la que unió Mataró con Barcelona. La Cuba cuyos astilleros parieron el Santísima Trinidad, aquel escorial de los mares, en palabras de Pérez Galdós, que se batió con grandeza en Trafalgar. La Cuba también a la que todavía hoy, los catalanes, le cantamos habaneras a la vera del mar cuando nos invade la nostalgia y cogemos un acordeón. La Cuba que acogió a los españoles expulsados por Bolívar del continente americano y la Cuba que aguantó hasta el último segundo en el imperio, defendida con honor por el almirante Cervera Topete con aquellas últimas palabras: hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Clavad las banderas y ni un solo navío prisionero. Viva siempre España, zafarrancho de combate, y que el Señor acoja nuestras almas. Esa Cuba que nos dejó una gran depresión en el 98 porque Cuba no era una colonia, Cuba era España. Y todavía hoy, cuando nos resignamos, decimos aquello de más se perdió en Cuba. Pues esa Cuba tan nuestra hoy oficialmente va a dejar de estar gobernada por la familia Castro, que para más inri tiene sangre gallega en las venas. Fidel Castro murió en 2016 y Raúl Castro, a sus 86 años, ha dejado la presidencia del Consejo de Estado de Cuba en manos de su delfín, Miguel Díaz-Canel, de 58 años, nacido ya después de la revolución del 59 y que hoy será nombrado formalmente tras el respaldo ayer de la Asamblea Nacional. Salvador Mesa Valdés será el vicepresidente primero y Esteban Lazo ha sido ratificado al frente del Parlamento. Eso sí, Raúl seguirá como primer secretario del Partido Comunista hasta 2021, el órgano máximo de decisión en la isla por imperativo legal. Lo que se está viviendo en estas horas en Cuba es posiblemente el penúltimo paso de un adiós, el de la familia Castro, la familia que echó a los estadounidenses y de paso a muchos cubanos. La Cuba que garantizó la educación y la sanidad a toda la población, pero que no garantizó la prosperidad. Bien está lo que bien acaba, vamos a ver qué pasa, si hay cambios o no hay cambios en Cuba, pero de momento tenemos más noticias que nos traen ya Mar Gómez y Dani Trigo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere convocar de forma inmediata al Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Así se lo habría transmitido en su reunión de ayer en la Moncloa a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.
Y con esa voluntad vamos a venir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si responde el modelo que se negocie a lo que Andalucía está defendiendo, pues evidentemente nosotros lo apoyaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tras la reunión con Díaz, Rajoy recibió en Moncloa a Javier Lambán. El presidente de Aragón se ha mostrado partidario de que Rajoy pacte el modelo de financiación autonómica en nombre de Cataluña y en virtud de la aplicación del 155. Además, Lambán ha pedido un plan integral para la limpieza del Ebro, para evitar desbordamientos como los vividos estos últimos días.
Es que no se trata solo de ayudas, se trata de inversiones en infraestructuras y se trata sobre todo, insisto, de limpiar en serio el río Ebro, tanto en sus orillas como en su cauce, porque eso es uno de los principales problemas del desbordamiento.
El caso de la manada militar ha dado un vuelco tras los resultados de las pruebas de ADN, las muestras de los 9 soldados acusados de una presunta violación en grupo a una compañera en Málaga no coinciden con los restos de semen hallados en las medias de la denunciante. Su abogado Javier Rincón va a pedir una nueva prueba de ADN a todos los soldados del cuartel. Son declaraciones Antena 3.
Sí, el control de acceso y salida del cuartel es riguroso. ¿Cómo es posible que alguien pueda acceder al cuartel sin identificarse y dejar restos biológicos?
Y es noticia el nuevo llamamiento del Papa Francisco a respetar la vida de Alfie Evans, de 22 meses. Ha recibido a sus padres en el Vaticano después de que las autoridades sanitarias británicas hayan planteado retirar los cuidados vitales a Alfie. Un hospital de Roma se ha ofrecido para sus cuidados y el Papa ha recordado que el único dueño de la vida humana es Dios.
Quiero confirmar y repetir que el único dueño de la vida es Dios y nuestro deber es hacer todo para protegerla. Recemos para que se respete la vida de todas las personas y especialmente de estos dos hermanos.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid no pasa del empate con el Athletic de Bilbao. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Real Madrid 1, Athletic 1. Williams adelantó a los de Bilbao. Cristiano empató en el 87 y Kepa se lució en el que pudo ser su estadio. El portero amargó la noche a los atacantes blancos con varios paradones. Por detrás, el Valencia no aprovechó el pinchazo del Real Madrid. Los de Marcelino cayeron en Mestalla 1-2 contra el Getafe. Además, también se jugó el Español 0, Eibar 1. Y el baloncesto, Baskonia empieza su serie de cuartos en la Euroliga perdiendo por 9 en la cancha de Fenerbahce.
6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
59.694.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente.
Ahora 70% en la segunda unidad de papel higiénico Scottex. Combina sus distintos formatos como quieras.
El segundo te sale por solo 3 euros. Acostúmbrate a ahorrar.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Por primera vez desde la Revolución de 1959 no gobernará Cuba un Castro. Miguel Díaz-Canel será el nuevo presidente del país. Tiene 58 años y no se esperan grandes cambios en el régimen con su mandato. Enviada especial a La Habana, María Berza, adelante.
Los cubanos ya dan por hecho lo que es un secreto a voces, que Miguel Díaz-Canel tomara posesión hoy como presidente de Cuba. Era, de hecho, la única candidatura que votó la Asamblea. La incógnita a partir de ahora es cómo gobernará. Elegido por Raúl Castro y en el gobierno desde 2009, algunos le ven como uno de sus fieles discípulos, otros como un hombre cercano a la gente, y hay muchos que, como Eduardo, no lo tienen nada claro. Eduardo le manda este mensaje.
Yo le pediría al nuevo presidente que saliera para acá y que caminara para lo que son los barrios de La Habana y viera cómo viven las personas, la necesidad que están pasando las personas, que las personas a veces tienen ganas de hablar, de opinar y de que este país cambie.
Quizás hoy, si da su primer discurso, se puedan despejar algunas incógnitas, pero si no, solo quedará esperar y ver de lo que es capaz.
Aquí en España, Carolina Bescansa filtró por error un documento interno en el que propone disputar junto a Íñigo Errejón la dirección de Podemos, ahora en manos de Pablo Iglesias. La difusión de ese documento vuelve a dinamitar la formación morada. La candidatura del propio Errejón a la Comunidad de Madrid está en el aire. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Errejón rechaza tajante el documento que, según Bescansa, redactó su equipo y que ella no había revisado antes de encontrárselo en los medios. Texto en el que aceptaría la oferta de ser la número 2 de la candidatura que Errejón le hizo el lunes a cambio de que éste la apoye para disputar el liderazgo nacional de Podemos más adelante.
Es un documento hasta un cierto punto delirante, del todo punto de vista inapropiado, que me parece rechazable. Me parece que este es un asunto muy grave y me parece que hay que esperar a ver cómo se aclaran. Si esas fueran las condiciones, en modo alguno, esas no son unas condiciones para construir unidad.
Errejón asegura que quiere un acuerdo unitario que garantice ganar Madrid el año que viene y que Iglesias sea presidente en 2020. Ella atribuye a un error de su equipo subirlo al canal público de Telegram y, aunque admite discrepancias con la dirección nacional, pide que nadie dé credibilidad al texto. Negociar a nivel nacional, explica, está fuera de foco ahora porque solo se está hablando de la candidatura de Madrid.
En las últimas horas se ha conocido otro movimiento político relevante en la izquierda. El PSOE propuso hace unos meses a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, ser su candidata a las elecciones municipales del año que viene. Los socialistas dicen que fue una propuesta informal. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiró de José Manuel Franco como emisario para explorar la disposición de Manuela Carmena a cambiarse de filas. Fue un tanteo informal, desde luego, a las puertas de las pasadas Navidades, según confirman fuentes en Ferraz, pero con mayor entidad del que ha querido otorgarle de viva voz el secretario general del PSM.
Llevado porque yo tengo una admiración personal hacia Manuela Carmena, yo le comento que sería una buena candidata.
Entonces, en diciembre, Sánchez barruntaba que Carmena estaba cansada de las guerras internas en Ahora Madrid y contemplaba como una posibilidad abierta traerla al PSOE. Al fin y al cabo, la alcaldesa recaló en las filas moradas, pero hubiera podido hacerlo en las socialistas. Ahora Ferraz atribuye la filtración al entorno de la regidora una vez se ha decantado por repetir por la marca Podemita.
El Ministerio de Hacienda va a proporcionar al juez del Supremo, Pablo Llarena, toda la información sobre la intervención de las cuentas públicas en Cataluña. Hacienda responde al requerimiento del juez del Supremo, que quiere saber por qué Montoro asegura que no se usó dinero público en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. A la mayor brevedad pide el juez Llarena al ministro Montoro que se explique por qué sus palabras contradicen la fuente de prueba de la investigación. Según la Guardia Civil, la Generalitat malversó 1.600.000 euros en la organización y celebración del referéndum y quiere saber en qué se basa Montoro. Llarena ha escuchado a los procesados en referirse a las palabras de Montoro y decir lo mismo que el ministro de Hacienda. A los exconsejeros se les atribuye el delito de malversación y hay euroórdenes dictadas contra varios procesados por malversación, entre ellos Puigdemont. Ayer siguieron la misma estrategia, reproches directos al juez Llarena, que esto es un proceso político, que se han vulnerado sus derechos y que les dejen en libertad. Jordi Turull, el más beligerante, acusó a Llarena de haberle convertido en un preso político. Incluso le llegó a decir que deje de meter la justicia en la política y que el Supremo no tiene que decir quién es el candidato a la Generalitat. La siguiente tanda, el 7 y 8 de mayo.
Un informe de la Guardia Civil, hecho por encargo del juez Llarena, cifra en 1.600.000 euros el dinero público desviado para organizar esa consulta ilegal. Más cosas. Continúa hoy el juicio contra los agresores de dos guardias civiles en Alsasua y de sus parejas. Fue una paliza en toda regla, declararon ayer los policías forales que acudieron a las inmediaciones del bar en el que se produjo la agresión. Adrián Gil, buenos días.
Buenos días. Tercera sesión que ha contado con la declaración de los agentes de la policía foral. Vieron al teniente semi-inconsciente en el suelo y al sargento llorando con la camisa llena de patadas. Creen que fue una auténtica paliza.
¿Se quiso acercar alguien a contarles lo que había pasado?
Nadie. Es que yo, sinceramente, yo vi claramente que es que fue una paliza y ya está.
¿Temió usted por su integridad física?
Sí, claro.
Reconocen además que todas las personas sabían que los agredidos eran guardias civiles. Por su parte, tanto el dueño del bar como la camarera han coincidido en que no vieron la agresión ni en el local ni fuera de él. El jefe ha dicho que fue una pelea sin más, contradiciendo así su declaración policial donde aseguraba que esta agresión era premeditada. La camarera incluso llegó a afirmar que el sargento ni se manchó la camisa.
La gente estaba reclamando que sacasen a Unamuno, que no se lo llevasen detenido. Y ahí hubo un momento en el que fueron a sacar a Unamuno del coche y entonces hubo un enganchón y acabaron en el suelo. La policía foral intervino y no pasó nada más. Yo le vi de frente y me llamó la atención que tenía una camisa blanca y estaba limpia.
Será a las 10 cuando en la Audiencia Nacional comience una nueva sesión con la versión de nuevos testigos.
También en Navarra, la policía foral está investigando la muerte de un matrimonio y su hijo en la localidad navarra de Olite. Todo apunta a que el hijo mató a sus padres y luego se suicidó. Más datos, Maite Moro.
Agentes de la Policía Foral investigan la muerte violenta de un hombre, su mujer y el hijo de ambos ayer por la tarde en la localidad navarra de Olite. La madre había resultado herida muy grave y evacuada en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra, donde nada pudieron hacer por salvar su vida. Según las primeras hipótesis, el hijo habría agredido a sus padres y después se habría quitado la vida. Fuentes del gobierno de Navarra señalaron que los padres eran octogenarios y el hijo tenía 48 años. Este suceso ha dejado consternados a los vecinos de Olite. El juzgado de guardia de Tafalla es el encargado de investigar los hechos.
La futura ley contra el alcohol establece que se sancione a los padres de los menores reincidentes que beban, que se elimine la hora feliz de los establecimientos y que se erradique el botellón. Lourdes Mate.
El informe establece que en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor. Propone además prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, salvo en terrazas o áreas autorizadas. La futura ley de alcohol recomienda revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas. Contempla también regular los horarios de venta, limitar la publicidad y endurecer las medidas contra cualquier local que venda alcohol a menores de manera reiterada. Su objetivo es retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
Por segunda vez en una semana, el Papa Francisco ha pedido que se respete la voluntad de los familiares de un niño de 22 meses y de un hombre de 41, después de que sus países les quieran retirar los cuidados vitales. Roma, Eva Fernández.
Tras recibir en privado al padre de Alfie Evans, el Papa, visiblemente dolorido, ha vuelto a pedir con fuerza que se respete la vida de quienes sufren esta situación.
Vorrei ribadire.
Quiero confirmar y repetir que el único dueño de la vida es Dios y nuestro deber es hacer todo para protegerla. Recemos para que se respete la vida de todas las personas y especialmente de estos dos hermanos.
Especialmente de estos dos fratelli nostri.
El Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma se ha ofrecido a la familia para hacerse cargo de Alfie, pero las autoridades judiciales británicas no permiten el traslado.
Y un tiroteo contra un equipo de seguridad de la ONU ha obligado a posponer la misión para investigar la utilización de armas químicas en la matanza de la ciudad siria de Duma. Un experto del ejército de tierra ha contado a COPE que los rastros de esos productos perduran en el tiempo. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El rastro de un ataque con armas químicas tarda en desaparecer, dice el teniente coronel René Pita, jefe del Departamento de Defensa Química de la Escuela NBQ del Ejército de Tierra, que no es fácil borrar ese rastro.
No es fácil, porque incluso pasadas varias semanas quedan restos de productos de su descomposición en muestras medioambientales, como pueden ser muestras de suelo, restos de munición, que incluso en cantidades muy pequeñas, cantidades traza, pueden ser identificadas por un laboratorio de referencia.
Aunque pase un tiempo, se puede detectar que ha tenido lugar un ataque químico también en las víctimas.
En los intoxicados, en las víctimas expuestas a la gente, también se pueden identificar, pasadas varias semanas, metabolitos o aductos en muestras biomédicas de sangre o de orina en un laboratorio de referencia.
Este experto militar en armas químicas asegura que solo 3 o 4 miligramos de un agente neurotóxico aplicado en la piel puede causar la muerte a una persona. When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm
Ed Sheeran, Bruno Mars y Kendrick Lamar son los máximos favoritos para los premios Billboard 2018. Otros nominados son Imagine Dragons, Justin Bieber y Cardi B. Además están Luis Fonsi, Daddy Yankee o Post Malone, el que está sonando. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Aspira a 13 premios en 12 categorías, no está nada mal, solo los favoritos tienen más, 15 nominaciones. Pues sepan y recuerden que estamos en Twitter, en @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Ya nos han dado las 6:30. Hay que ponerse en marcha para ir a trabajar, a buscar trabajo, a estudiar, a echar una mano a los hijos con los nietos. ¿Qué haríamos muchos y los abuelos? Íbamos a estar aquí por la noche trabajando en la radio. Pues les digo una cosa, trabajar, hay que trabajar siempre, porque aquí como te descuides, te comen la tostada. Dice la patronal del turismo que los países que nos hacen la competencia en ese motor de la economía tan importante para nosotros están comenzando a espabilar. Países del Mediterráneo Oriental, que andaban de capa caída por guerras, terrorismo o tensiones varias, están volviendo a captar clientes. Estos años nos habíamos quedado con su parte del pastel, por decirlo de alguna manera, pero eso parece que se puede acabar.
Hemos visto crecimientos de más del 40% en Turquía y en Egipto, lo cual solamente en enero y febrero han recuperado entre esos dos países 1,4 millones de turistas de los que habían perdido en las mismas épocas del año pasado.
Nos cuenta José Luis Zoreda, presidente ejecutivo de Excel Tour, que se están recuperando con precios muy agresivos. Canarias y Baleares son los primeros territorios que comienzan a notarlo, aunque es verdad que nos hemos puesto tanto las botas que era insostenible que nos fuera tan bien como hasta ahora. Así que ya saben, en la medida de lo posible hay que viajar y también, por cierto, desconfiar de cualquiera que llame a casa ofreciendo duros a 4 pesetas. Miren, la Policía Nacional ha desmantelado un chiringuito financiero, así los llaman, que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España. Los agentes irrumpieron en un local para detener a un total de 79 personas, entre ellas los 3 cabecillas que habían ideado un sistema que se parece mucho al que muestra la película del Lobo de Wall Street, esa película en la que Leonardo DiCaprio interpreta a un broker que enseña a sus empleados a engatusar por teléfono a la gente, hasta que les convencen para invertir una cantidad a cambio de grandes intereses que en realidad dependen de que haya otros primos, entre comillas, que también vayan metiendo dinero. Bueno, en realidad esto era incluso peor, porque los responsables, uno de ellos ya condenado en su momento por estafa, ya sabían de inicio que no les iban a devolver el dinero y les intentaban exprimir al máximo con nuevas ofertas, otra vez entre comillas, que eran lo mejor de lo mejor, hasta que el cliente se cansaba y solicitaba los beneficios. Ahí es cuando dejaban de cogerle el teléfono. Al final han estafado un mínimo de 2,5 millones de euros.
Intentaban bombardearles con más ofertas financieras para tener el máximo dinero posible antes de que el cliente solicitara retirar sus ganancias o retirar esa operación financiera. Cuando esto se producía era cuando ellos decían que habían perdido todo el dinero invertido.
La codicia del que monta el chiringuito financiero y la codicia del que acaba picando por tal de no perder la supuesta oportunidad de su vida. El que también tuvo su oportunidad para acercarse muchísimo a la Moncloa fue Podemos, pero el partido de Pablo Iglesias cada día se desinfla más en medio de sus cuitas internas. Habrá que esperar qué hace Iglesias después de que los supuestos colaboradores de Carolina Bescansa hayan colgado un borrador en el que la diputada de Podemos le proponía a Íñigo Errejón un plan. Yo acepto ser tu segunda en la lista de la Comunidad de Madrid y luego nos deshacemos de Iglesias para hacernos con la dirección de Podemos. Errejón dice que él no sabe de qué iba la vaina y Bescansa ya ha renunciado a ir de número dos después de que sus explicaciones no hayan sonado muy convincentes.
Pues ese borrador, mi equipo decidió mandármelo a mí por Telegram, con tan poca fortuna que en lugar de enviármelo a mi cuenta de Telegram, lo colgaron en el canal, mi canal de Telegram. Ese borrador, por tanto, no era conocido por Íñigo Errejón en ningún caso y ni por mí en su redacción, tal cual ha sido, aparece en los medios.
Otra que tendrá que decir algo cuando vuelva de Costa Rica es Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid todavía no ha confirmado que vaya a repetir como candidata de Podemos y encima el PSOE le ha puesto emoción al confirmar que le propuso, aunque sea de manera informal, darle una vuelta a la idea de ser candidata socialista. Decimos de hablar, pero bueno, es lo que tiene también. Vamos a hablar del juez Llarena y de Cristóbal Montoro, otros que también se las traen. El magistrado del Supremo quiere que el ministro de Hacienda le explique en qué se basa para decir que los soberanistas no se gastaron dinero público en el referéndum. Más que nada porque eso va en contra de lo que él sostiene con las acusaciones de malversación y de lo que sostienen los informes de la Guardia Civil que tiene encima de la mesa y que hablan de casi 2 millones de dinero público fundidos en el proceso. La cosa se pone interesante porque el Ministerio de Hacienda ha emitido un comunicado en el que ratifica las afirmaciones de Montoro. La alegría para Llarena ha llegado en el frente del delito de rebelión. La audiencia de Schleswig-Holstein ha anunciado que no cierra la puerta, ahora no la cierra, a reconsiderar la aceptación de ese delito para extraditar a Puigdemont, que todo depende de que la Fiscalía, con la nueva información que le haya pasado a España, vuelva a solicitarlo y los jueces vuelvan a estudiarlo. Pero el premio al donde dije Diego, se lo llevan el dueño y la camarera del bar donde se produjeron las agresiones de Alsasua. Ayer los policías forales que acudieron al lugar confirmaron que los guardias civiles y sus novias recibieron una paliza de campeonato y que ellos mismos no cobraron de milagro, pues el dueño del bar ha cambiado su versión inicial y ahora niega la agresión. Y la camarera, por no ver, no vio ni las heridas.
La gente estaba reclamando que sacasen a Unamuno, que no se lo llevasen detenido. Y ahí hubo un momento en el que fueron a sacar a Unamuno del coche y entonces hubo un enganchón y acabaron en el suelo. La policía foral intervino y no pasó nada más. Yo le vi de frente y me llamó la atención que tenía una camisa blanca y estaba limpia.
Así son las cosas en esa parte de Navarra, donde muchos siguen condicionados por el entorno de ETA, que según la radio pública vasca, anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo. Un final esperado, como lo será el final del castrismo, aunque solo sea de manera nominal. Hoy será ratificado formalmente como nuevo presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el delfín de Raúl Castro, que continuará tutelando la isla hasta 2021 como primer secretario del Partido Comunista. Tenemos más noticias que nos acercan Mar Gómez y Dani Trigo.
Hacienda va a intensificar la vigilancia sobre los más ricos. Este año se va a reforzar el control de los grandes patrimonios de España, va a aumentar el número de investigados y se va a analizar también su núcleo familiar. En 2007, la inspección a este grupo de la población supuso una recaudación extra de unos 330 millones de euros. Santiago Menéndez es el director de la Agencia Tributaria.
El empleo de nuevas herramientas informáticas basadas en el uso intensivo de información a partir del Big Data está incrementando la eficiencia del análisis de planificaciones fiscales agresivas, incapacidades interpuestas, manifestaciones de poder adquisitivo no acordes con lo declarado y activos en el exterior.
Un juez investiga a tres trabajadoras de un centro de educación especial en Getafe por un posible caso de maltrato a un alumno de 8 años con autismo. Los padres ocultaron una grabadora entre la ropa de su hijo al detectar que había cambiado su actitud. Las madres de otros niños con autismo denuncian la existencia de lo que se conoce como la habitación blanca, donde supuestamente les encierran cuando están nerviosos y donde estos niños se golpean con las paredes hasta que consiguen calmarse.
Las tres alternativas que me daban era o medicarle más o ponerle unas cinchas, porque yo me negué obviamente a la habitación blanca esa.
Cuando ya me llamaban de que el niño estaba muy nervioso, yo he venido a recogerlo y me he encontrado al niño encerrado. Yo lo he presenciado, o sea, que es que no, a mí no me lo han contado.
Y en Navarra, la policía foral investiga el fallecimiento de un matrimonio y su hijo en la localidad de Olite. Las primeras investigaciones apuntan a que el hijo habría matado a sus padres y luego se suicidó.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a pedir la liberación de tres presos de su país en Corea del Norte con motivo de su próxima reunión con Kim Jong-un. Trump ha advertido de que podría levantarse de la mesa en cualquier momento si no le gusta el transcurso de esa reunión el próximo mes de mayo con el dictador norcoreano.
Si pensamos que no va a ser un éxito, decía Trump sobre la reunión con el líder de Corea del Norte, esa cumbre no se celebrará. Si no va a ser fructífera, no iremos. Y si cuando estamos allí no es fructífera, respetuosamente abandonaré la reunión.
Las declaraciones de Donald Trump. Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues en COPE.es contamos, por un lado, cómo es y cómo ha sido la relación entre Pablo Iglesias y Carolina Bescansa en Podemos desde el cese de esta en 2017 de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. También explicamos cómo ha sido la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid al gobierno de Manuela Carmena, desde que la apoyara en 2015 para evitar que gobernara el PP. Por lo demás, un peluquero inglés ha sido condenado a cadena perpetua en la cárcel por tratar de infectar de sida intencionadamente a otros hombres. Quedaba con ellos a través de una aplicación de citas y tras tener relaciones sexuales incluso se burlaba de ellos. Y termino con una noticia curiosa: prohibido llevar gorros y el pelo suelto en la selectividad gallega para evitar que los alumnos copien con la utilización de pinganillos en los exámenes. La Xunta ha tomado esta decisión, es algo que ya se ha llevado a cabo en algún que otro lugar en España, pero por primera vez en las pruebas oficiales de acceso a la universidad.
Pues eso es porque han pillado más de uno, porque si no, no toman esa decisión. 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un viento fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos. Eso sí que es una catástrofe. Evítalo. Contrata Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega el jueves y llegan los planes. Tengo 4 cumpleaños, 2 quedadas y un concierto. Vamos, que voy a tener que pedir un préstamo para llegar a todo. Pero de repente me acuerdo que mi coche nuevo es de autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante al comprármelo. Y la cosa cambia. Yo creo que apurando un poco también puedo darme una buena cena mañana. Repsol te regala 400 euros en carburante por la compra de un coche autogás con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta Eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogás.repsol.es.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Viene el trance del Bayern y anoche el Real Madrid se lo tomó con mucha calma, ¿no?
Sí, la última prueba del Real Madrid antes del Bayern, antes del próximo miércoles, no fue todo lo buena que le hubiera gustado a Zidane. Apostó por los extremos, Lucas y Asensio titulares, con Casemiro, Isco y Bale en el banquillo, y el equipo blanco volvió a las andadas de principio de temporada. Muchas ocasiones, pero poca puntería. Algo tuvo que ver en esto Kepa, descartado por Zidane en enero. El portero del Athletic brilló en el Santiago Bernabéu y desquició a Cristiano, Asensio o a Varane, que tuvieron ocasiones claras. Williams adelantó a los suyos en el primer tiempo y empató de tacón Cristiano en el minuto 87. Lucas ya mira a Múnich.
Sí, claro que lo tenemos en mente, pero duda ninguna. Nosotros estamos con mucha confianza, sabemos a lo que tenemos que jugar, sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, yo creo que tenemos solo una semana para trabajar esa eliminatoria y vamos con muchas ganas y ganas de ganar en Múnich.
El Bayern-Real Madrid será el miércoles. Por detrás en la Liga, el Valencia no aprovechó el pinchazo del Real Madrid. Perdió 1-2 en Mestalla contra el Getafe, que con dos goles de Remy marcó Rodrigo por parte del Valencia. Además se jugó el Español 0, Eibar 1, que acabó con pitada contra Quique Sánchez Flores. Hoy tenemos otros cuatro partidos. A las 7:30 Real Sociedad Atlético de Madrid y a la vez Girona. A las 9:30 Levante Málaga. Ojo, porque si el Málaga pierde será equipo ya de segunda división. Y a esa misma hora también el Betis Las Palmas. En la Euroliga de baloncesto, Baskonia perdió la cancha de Fenerbahce por 9 en el primer partido de la serie de cuartos de final. Y en la NBA esta madrugada, victorias de Calderón y de Ricky Rubio, que empatan sus series en la primera eliminatoria del playoff de la NBA.
Y la prensa que se contará, José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues un protagonista destacado es Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que va a tener que explicarse. El Mundo dice que Montoro se reafirma tras ser emplazado por el juez del Supremo, Pablo Llarena. El juez le pregunta por qué contradice sus pruebas al asegurar en la entrevista del martes en El Mundo que no se usó dinero público en el referéndum del 1 de octubre. El ministro le reprocha que no le haya pedido documentación antes. A veces señala que Llarena reta a Montoro a que pruebe que no hubo malversación el 1 de octubre. La crisis que no cesa en Podemos, capítulo de hoy, La Vanguardia lo refleja así: desvelado un complot contra Iglesias que involucra a Íñigo Errejón. El País en portada dice: Bescansa propone un acuerdo con Errejón para sustituir a Pablo Iglesias. La Razón habla de la penúltima traición de Errejón. Y sobre el ofrecimiento del PSOE a Manuela Carmena para que encabezara su candidatura el año que viene, dice La Razón: Carmena dijo que no iba a repetir cuando el PSOE intentó ficharla. Fue en diciembre. Según El País, el Ayuntamiento asegura que la actual alcaldesa no ha decidido todavía su futuro electoral para 2019. Los terroristas de ETA anunciarán su disolución el mes que viene. Lo cuentan hoy los periódicos. Será el sábado 5 de mayo en un acto en la localidad vasco-francesa de Bayona. Mientras, sigue el juicio por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. La Razón asegura que ETA vuelve a vender esa disolución para frenar el efecto Alsasua. El País dice que en la declaración de ayer los camareros del bar de Alsasua alegaron en el juicio que ellos no vieron nada. Relevo en Cuba, el castrismo cambia de cara, titula El Mundo, para contar que el Parlamento cubano propone a Miguel Díaz-Canel como el único candidato para suceder a Raúl Castro. Raúl Castro se va, pero el castrismo sigue, titula La Razón. Y preparando la cumbre del año, el periódico de Cataluña dice que casi 70 años después las dos Coreas despejan el camino hacia la paz. La Razón dice que un espía logra el deshielo con Corea del Norte. Cuenta que Donald Trump envió a la capital norcoreana al director de la CIA para reunirse en secreto con Kim Jong-un. La Vanguardia recuerda que este hombre, el director de la CIA, Mike Pompeo, va a ser el próximo secretario de Estado, y dice que Estados Unidos y Corea del Norte están barajando hasta 5 lugares para esa cumbre, en Asia o incluso en alguna capital europea.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Según el Estudio General de Medios, en COPE seguimos batiendo récords. Récord de Herrera en COPE.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Liderazgo indiscutible los domingos con Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenido al Campeonato Nacional de Liga.
Récord en la tarde, logrando Ángel Expósito su mejor marca. Récord en fin de semana con Cristina López Lichtig. Según el EGM, Buenos Días Javi y Mar también consigue su récord histórico en las mañanas de Cadena 100. Rock FM. Y Rock FM y El Pirata vuelven a hacer historia. Yo contigo, tú conmigo. Por todo esto te decimos gracias.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000 euros. Miss Sise.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Sí, 49. La policía investiga si el hombre que propinó una brutal paliza a una mujer de 64 años en Algeciras para robarle el bolso pudo haber agredido a otras dos de forma parecida hace solo 10 días. Los agentes siguen buscando al agresor. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El agresor continúa huido, aunque se ha conseguido recuperar el bolso de esta señora de 64 años. Lo arrojó el ladrón en un lugar muy alejado del robo. Hay varias líneas de investigación, según nos cuentan fuentes policiales. Entre ellas se intenta ver si el agresor pudo participar la madrugada del 6 al 7 de abril en otro robo con máxima violencia contra otras dos mujeres, también en Algeciras. Era la 1:30 de la madrugada y regresaban de cenar. Dos jóvenes les arrebataron sus pertenencias después de agredirlas de manera similar a la señora del pasado domingo. Una de las víctimas es Policía Nacional. Se detuvo entonces a uno de los agresores. Es el Cana, un individuo con un largo historial delictivo. Desde entonces se encuentra en prisión. Se recuperó el carné profesional del agente, aunque aún no ha aparecido su placa. Se investiga si el compañero del Cana, huido desde el 6, como decimos, pudo ser el agresor del pasado domingo. Es una de las líneas de investigación.
Noticia interesante para muchos. La justicia europea ha determinado que una huelga no es excusa para no indemnizar a los pasajeros aéreos abandonados en tierra. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una huelga de una aerolínea no es excusa para no indemnizar a los pasajeros en el caso de cancelaciones y retrasos. Así lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo viene después de que una empresa alemana no indemnizara a miles de pasajeros porque la huelga de parte de su personal suponía, decían, una circunstancia extraordinaria fuera de su alcance. La justicia dice lo contrario. Por lo tanto, si hay huelga, de ahora en adelante, las aerolíneas tendrán que pagar los trastornos que esto genera entre sus clientes.
Página cultural, la Real Academia Española ha presentado la plataforma digital Enclave RAE, dirigida a estudiantes y artesanos de la lengua como periodistas, escritores o traductores. Pone a su disposición 300 años de historia lingüística al precio de 30 euros anuales. Ramón García Pellegrín.
Enclave RAE es una plataforma con múltiples herramientas que facilitan la vida y mucho a todas las personas que intentamos desentrañar a diario el misterio de las palabras. Un ejemplo, la ficha de los términos, Eugenio Martín.
Detrás de cada palabra hay un mundo de información. Información sobre significado, sobre uso que se ha dado, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, etimologías, etcétera, etcétera.
Enclave RAE ofrece un verificador que corrige cualquier texto a fondo y también un buscador inverso cuando alguien tiene la palabra en la punta de la lengua pero no le sale. Ponemos en el buscador el concepto y ya nos sale el vocablo de marras.
Esta búsqueda inversa sirve también para encontrar términos a partir de algún atributo de su definición. Por ejemplo, ¿cómo se llama la cadena del reloj este que se cuelga en el bolsillo del chaleco? Pues si podemos, cadena, reloj, bolsillo, la aplicación me dice que se llama Leontina.
El acceso a esta plataforma digital cuesta 30 euros al año, pero compensa, dice el director de la RAE, Darío Villanueva.
El sábado, 300 campanas de distintas iglesias españolas y un millar de toda Europa repicarán a partir de las 12 de la mañana. Echemos las campanas al vuelo. Es el inicio de una iniciativa para que la UNESCO considere las campanas europeas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sefi García.
Las campanas han formado y forman todavía parte de la banda sonora de ciudades y pequeños municipios, y había campaneros que marcaban el ritmo emocional del pueblo manualmente. Por esta razón, la Asociación Cultural Hispania Nostra quiere que la UNESCO reconozca las campanas europeas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Araceli Pereda es la presidenta.
Cuando no había WhatsApp, ¿cómo te enterabas de que había muerto alguien en un sitio? Era una fiesta, había nacido alguien. La campana transmitía, y eso es lo que queremos que se recupere. Es un lenguaje transmitido a través de los sonidos. Y además encima es un lenguaje universal.
Hispania Nostra documentará las torres, las campanas y las asociaciones que sobreviven en Europa y pasará su dossier al gobierno. El sábado el toque manual de las campanas servirá de pistoletazo de salida a un largo camino. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Hoy cumple 71 años el músico y cantante norteamericano Mark Bolman, uno de los fundadores del grupo The Turtles, con el que logró éxitos como Happy Together. Pues ya lo saben, pero yo se lo cuento. Tenemos un WhatsApp, que es el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Herrera en Cope. Está